Hoy pasa por los estudios de Radio Euskadi María Dueñas, que acaba de publicar La Templanza. La Templanza es la tercera novela de la autora de El tiempo entre costuras. Lo digo porque quizá hay alguien despistado que no sepa quién es María Dueñas, así al pronto no reconozca su nombre, pero es sorprendente. María, hola, ¿qué tal?
Hola, Félix, encantada.
Pues es sorprendente, decía, cómo con un solo título, con un solo libro, te has convertido en un fenómeno de todo tipo. Porque ya no es solo literario, es televisivo, es audiovisual, es mundial.
Sí, la verdad es que, bueno, la primera sorpresa sorprendida en su momento fui yo, ya me he acostumbrado a convivir con esto, pero es cierto que El tiempo entre costuras, mi primera novela, me catapultó no solamente a las listas de libros más vendidos y a ganar audiencia y lectores por todas partes, sino que después pues, el eco de la serie que vino a continuación, pues también ha tenido una proyección que por fortuna ha ganado no solamente audiencia para la serie televisiva, sino también lectores nuevos,
claro,
para el libro.
Creo que además se había vendido a no sé cuántos países, ¿no?
Sí, fíjate que yo vengo hace 4 días llegué de México y he estado en 3 países, en la Feria del Libro de Buenos Aires, la Feria del Libro de Bogotá y después en México, en DF, y todo el mundo lo ha visto. Allí lo ven por Netflix, que a nosotros
sí,
todavía no nos ha llegado.
Pero vienen en otoño.
Ah, ¿sí? ¿Ya sí, lo tenemos? Ah, pues qué maravilla, porque de verdad es que allí es espectacular el eco que tiene, ¿no? Y claro, lo que eso supone después para los libros que están detrás de estas adaptaciones.
Pero claro, un libro como El tiempo entre costuras crea un compromiso para el siguiente. ¿Cómo te sentiste a la hora de hacer Misión Olvido?
Pues fíjate que me preguntan muchas veces si he sentido ese vértigo, ¿no? Ese casi miedo paralizador que puede entrar en estas situaciones. Y siempre digo que no, al revés. A mí toda esta aceptación tan grata, tan satisfactoria por parte de los lectores, lo que hizo fue cargarme de energía positiva, de fuerza y de ganas de seguir trabajando, de seguir acometiendo nuevos proyectos y de seguir gustando a los lectores. No me ha paralizado nunca, al revés, ha sido siempre como una inyección vitamínica casi.
Bueno, ya veo que no te ha paralizado porque sí, rápidamente ha sacado La Templanza, aquí ya sin compromisos de ningún tipo, ya
no,
sentada y,
sí,
y diciendo, voy a disfrutar, que seguramente sí, es lo que te pasa escribiendo, ¿no?
Sí, además parece que me lo dicen en muchos medios, ¿no? En muchas entrevistas, que como que son muy rápidos los libros y tampoco yo tengo ninguna prisa por escribir. Yo voy trabajando a mi ritmo. Bueno, o sea, el ritmo de trabajo que uno acumula a lo largo de los años que ya te hace que lleves una dinámica que te cuesta trabajo. Pero sí, realmente aquí he escrito, bueno, siempre, y en Misión Olvido hice lo mismo, porque había mucha gente que esperaba una segunda parte del tiempo entre costuras y yo quise romper por completo. Y ahora en La Templanza, pues vuelvo a ser un poco de lo mismo. He escrito el libro que me apetecía, que yo quería escribir, intentando hacerlo lo mejor posible, con toda la honestidad posible, pero intentando yo también pues, sumergirme en un proyecto digamos, placentero, ¿no? Que me resulte constructivo para mí, con el que aprenda, con el que disfrute y que me lleve a mundos que me apetece visitar.
Mundos un poco más antiguos,
sí,
de lo habitual,
es cierto,
porque
es cierto.
Te has ido allí al siglo XIX, te has ido a sí, México, te has ido a La Habana, has estado en Jerez,
sí,
con un protagonista que, por cierto, es nieto de un herrero vascongado, dices.
Exactamente, vascongado, como se les llamaba entonces, ¿no? Sí, porque fíjate que es un poco, en principio pensé que fuese navarro al principio, y con una cierta identidad vasco-navarra, ¿no? Pero después, leyendo sobre aquel México de los tiempos de la colonia y después, que es cuando yo sitúo la acción, fue cuando supe que los vascos tuvieron tanta importancia en aquel virreinato de la Nueva España y eran una gente tan comprometida socialmente y tan... Hicieron muchísimo crear desde hospicios, colegios, en fin, todo tipo de recursos y de instituciones para el bien común. Y entre ellos también supe que bueno, fueron muy prósperos, negocios florecientes, pero también se ayudaban mucho unos a otros. Y yo necesitaba un protagonista que estuviera solo, que fuera un verso suelto casi, porque lo que yo tenía previsto para él no tenía que tener ningún tipo de respaldo. Y entonces pensé que si fuera un vasco auténtico, pues habría tenido entre sus conciudadanos, entre sus compatriotas, mucho respaldo y entonces habrían limitado la posibilidad de que él se arriesgara tanto porque estaba solo. Y entonces decidí darle esa ascendencia vasca de algún tipo, pero dejarlo que él fuera natural de una... no llego ni a identificarla, de una aldea castellana que ni siquiera menciono.
Hay más vascos, ¿eh? Hay más Gorostiza vascos. Fagoaga, Gorostiza, por ejemplo.
Exactamente, y estos son, ahí sí que se refleja esa prosperidad de los, bueno, primero de los de la sociedad novohispana del virreinato y después ya del México independiente que viene a continuación. Gente muy, muy trabajadora, muy comprometida, muy próspera, muy audaz y muy, muy valiente en los negocios que emprendían y después muy, pues muy generosos también con la sociedad que les acogió y el que formaron parte porque luego ya se mexicanizaron, digamos, una vez que llegó la independencia de la Nueva España y se convirtió en México.
Bueno, como decíamos, la historia empieza en México con ese protagonista, sus dos hijos, uno en la distancia, otro más cerca. Ahí las cosas van mal. De hecho, van tan mal que la primera línea del libro ya van mal.
Claro, es la catástrofe desde el principio,
Y ese personaje tiene que buscarse la vida, empezar desde el comienzo. Cuentas también sus orígenes y sus aventuras anteriores. Pero fíjate, como el libro se titula La templanza, y la templanza no aparece hasta la tercera parte, y digamos la heroína no aparece hasta la tercera parte, tienes la sensación, y porque son más breves las dos primeras partes, de que eso casi son dos prólogos tremendos. Lo que ocurre en México y lo que ocurre en La Habana, y que luego el gran meollo ocurre en Jerez de la Frontera. No sé si tienes esa sensación.
Sí, sí. Claro, es que así es, así incluso lo programé para que fuera, ¿no? En principio, mi intención, mi proyecto inicial radicaba en Jerez exclusivamente. Yo quería escribir un libro sobre las bodegas del jerezanas del 19 y sobre el comercio de vino con Inglaterra. Antes de tener protagonistas, de tener trama, de tener nada en absoluto, solamente tenía el escenario, digamos. Y ahí quería yo que surgieran las tramas, las subtramas, los personajes, los enredos, las intrigas, las aventuras, todo eso. Pero fue documentándome sobre aquel mundo bodeguero del 19 cuando supe que algunas de aquellas grandes bodegas de la época que supusieron, digamos, un cambio en el tipo de bodega y en el tipo de bodeguero también como personaje emprendedor, como empresario ya casi más cercano al siglo XX que a las etapas anteriores, pues fue cuando supe que algunas de estas grandes bodegas, no muchas, pero bueno, lo suficientemente significativas como para que llamara mi atención, fueron establecidas gracias a lo que entonces se llamaban capitales de retorno, capitales indianos, que eran aquellos emigrantes que habían hecho fortuna en las Américas, algunos de ellos en la minería de la plata mexicana, y que después retornaban a la madre patria después de la independencia de las colonias, dispuestos a reinvertir su dinero y, bueno, digamos, con unas ciertas características, ¿no?, que yo intento replicar en mi personaje, ¿no? Eran un poco ostentosos casi, venían ya pues hablando de otra manera, con sus criados, con sus, en fin, como un poco con unas particularidades muy distintas, ¿no? Un poco como la leyenda de los indianos que tenemos todo en mente. Y entonces yo decidí que aquel podría ser el prototipo, digamos, o el perfil que yo podría usar para el protagonista de mi novela, para construir a Mauro Larrea, el protagonista, solo que yo le doy una vuelta de tuerca y en vez de hacer de él un indiano convencional y ortodoxo, lo que hago es un personaje absolutamente arruinado que a lo que vuelve a España es a sacar dinero para llevárselo a México y volver al hombre que fue, y no lo contrario, no a reinvertir en su país de origen. Y entonces así es como decido saltar a México para darle un pasado al protagonista, pero en principio no entraba en mis planes. Luego, cuando me crucé con la presencia de México, me apeteció mucho, porque además a mí México es un país que me encanta, me fascina, y entonces me pareció interesante y apetecible darle ese pasado y pasar por México. Pero tienes razón en que casi es un prólogo para después todo el, digamos, la trama central que se va a desarrollar una vez que llegue a Jerez.
El empezar la historia en 1862, más o menos, porque no citas exactamente, ¿tiene algún significado? Porque, por ejemplo, poco más tarde, Maximiliano y compañía en México montarían la Marimorena, ¿no? Quiero decir, y tú lo colocas en un tiempo de paz, entre comillas, en México. En La Habana tampoco están ocurriendo grandes cambios, aunque se intuyen, ¿no? Sí. Pero eso ocurriría mucho más tiempo más tarde. Es decir, no te aprovechas de momentos efervescentes de la historia.
Sí, pero me aprovecho de uno que es un poco periférico y que lo menciono solamente al principio, pero que para mí es fundamental para el desencadenar toda la acción, que es la Guerra de Secesión Americana, la Guerra Civil Americana entre los Estados Unidos y los sudistas, que es lo que desencadena la ruina de Mauro Larrea. Él emigró como un joven sin ningún recurso, buscando una vida mejor, cuando enviuda en el nacimiento de su segundo hijo, siendo un con 20 y pocos años y 2 niñitos a su cargo, emigra sin saber qué futuro va a encontrar, empieza a trabajar en las minas de plata como un simple minero, picando piedra 12 horas al día, y con el tiempo consigue prosperar y se hace un empresario, digamos, boyante, ¿no? Y además un, digamos, casi un prohombre de la sociedad mexicana de la época, hasta que le llega la ruina por una inversión no temeraria, una inversión grande, enorme, en la que se cruza la historia, como tantas veces, y es que encarga una maquinaria a Estados Unidos y en ese momento les estalla a ellos la guerra de secesión y les requisan esa maquinaria, con lo cual ha invertido todo su capital, incluso se ha empeñado, se ha endeudado y no puede recuperar nada. Y digamos que por eso el momento es en esa década de los 1860 y poquitos, porque es verdad que México está, bueno, más o menos reposado, pero empiezan, bueno, está turbio con sus trifulcas internas, con sus problemas por el impago de la deuda externa con Francia, con Inglaterra, con España, en fin, el México ese tumultuoso, pero fascinante a la vez de la época de Benito Juárez, pero ese desencadenante histórico de la guerra de secesión americana lo que me hace emplazarlo en ese momento exacto. Y después me apeteció también el contraste con Cuba, que todavía es como ya el último, lo último que le queda a un imperio español ya absolutamente decrépito, que no queda nada, pero ahí se agarra con uñas y dientes porque esa Cuba muy próspera, muy rica todavía, siga manteniéndose como posesión de la corona, aunque en realidad le quedan 4 telediarios, porque también se les va a ir en apenas unas décadas, sí, así es.
Tú desde el comienzo comienzas a crear personajes verdaderamente fascinantes y los vas abandonando. Me parece un desperdicio. Dejas a Andrade en México, a Calafate en La Habana.
Claro, no puedo tirar de todos ellos. Yo soy la primera que me da muchísima pena. Me da mucha pena porque a medida que voy conviviendo con ellos en el proceso creativo, pues claro, vamos estableciendo unas relaciones muy, muy cercanas de complicidad. Yo les cojo un cariño inmenso y los construyo, y cuando ya los tengo sólidos no tengo más remedio que dejarlos, pero siguen en la cabeza de Mauro, ¿eh? Date cuenta que es como sí, su voz de su conciencia, pero claro, él tiene que seguir su camino solo, ¿no? Si le hubiera dado el origen vasco que decíamos al principio y le hubiera seguido con su amigo del alma y a la vez su apoderado Andrade, su banquero Calafat, al que conoce en La Habana y se convierte también casi en un padrino para él, ¿no? Claro, si hubiera arrastrado a toda esa gente, su historia no sería la misma. Yo necesitaba que él volara solo.
Dejas también al usurero y a su hijo, también, pero esos ya son casi una presencia amenazadora durante toda la novela, ¿no?
Sí, porque, claro.
¿Cómo se te ocurre poner un plazo tan breve de 4 meses?
Bueno, le di
nadie acepta que en 4 meses se le pueda acabar la vida.
Claro, le di muchas vueltas porque los plazos del siglo XIX no eran como los nuestros de ahora, porque date cuenta que, claro, él tenía que cruzar un océano,
claro.
Y entonces eso conlleva unos viajes por mar y unas cosas, y le di muchas vueltas para ajustarlo. Yo sé que 4 meses son demasiado justos, pero eso me ayudaba después a que la narración fuera más precipitada, que lo que yo diría, a angustiar a Mauro más, ¿no? Porque él va con esa bomba de relojería que está a punto de estallarse en las manos, que es que en 4 meses devuelve lo que debe, o lo último que le queda, que es su casa, y detrás de su casa, digamos que es la fachada para su posición social, para salvaguardar a su hijo y, en fin, para una serie de cosas, todo le puede estallar en las manos si no paga esa deuda y no resuelve sus problemas en 4 meses. Entonces, parece que es como un potencial para acelerar la acción más todavía. Sé que es un poco incluso casi inverosímil, ¿no? Porque un mal viaje de mar, una mala travesía, te alarga en eso el momento y no puedes cumplir. Pero bueno, por lo menos así la angustia se incrementa, ¿no? Esa sensación de precipitación la tiene más
para
encima.
El lector también, ¿eh?
Claro, claro, lo quiero para todos. Claro, esa es mi intención.
Bueno, aquí llega nuestro héroe, digamos, en esa parte principal, que es la de la templanza, las bodegas y todo eso, y que tú dices que era, en principio, lo que tenías en la cabeza acerca de eso. ¿Y tenías exactamente la idea de lo que querías contar?
Más o menos sí. Yo suelo trabajar sobre una programación, casi. Yo vengo del mundo académico, donde todo está establecido, organizado, programado, con años casi de anticipación, y bueno, yo es como he trabajado toda mi vida, y eso lo he transferido también a la hora de escribir ficción, con lo cual yo me resultaría dificilísimo sentarme a escribir una novela sin saber por dónde va a ir. Entonces yo lo tengo prácticamente casi todo planificado. Es verdad que también me concedo un margen de flexibilidad para sobre la marcha, si surge una subtrama, un personaje secundario con el que no contaba, en fin, cosas que resolver por el camino. Pero casi toda la la espina dorsal, ¿no? Digamos, la hoja de ruta de la novela ya la tengo planificada de antemano, sí.
Pues llegas a ese comienzo de la tercera parte, sí, ya con un cierto alivio para el protagonista, pero claro, tendrá que encontrarse con otro montón de problemas. Sí, claro, claro, en realidad estás escribiendo casi argumentos para tres novelas.
Casi, la verdad es que desglosándolo un poco, estirando las tres, me podrían haber salido una trilogía casi, ¿no? No, no, pero mejor abrir y cerrar en una todo. Sí, sí. No he querido nunca hacer segundas partes. Mira que me lo han pedido, pero empezando por los lectores del tiempo entre costuras. Pero no he querido nunca hacer segundas partes.
¿Ha recortado mucho?
Todo. No, muy poco. Yo
o sea, ya sí. Llevas la precisión,
sí,
incorporada.
Sí,
¿no?
más o menos. Sí, sí, va. Es una escritura fluida, tal, pero yo más o menos ya tengo una idea de por dónde va a ir de extensión, más o menos, de bueno, los escenarios que voy a recorrer, las aventuras, pero es verdad que lo que te decía antes, por el camino se te cruzan cosas insospechadas. Debe ser que algunas mañanas me levanto más inspirada y de pronto se me cruzan ideas nuevas y otras veces sigo más organizada, ¿no? Y sigo más germánica con mi plan. Pero no suelo tirar mucho ni cortar mucho de lo que escribo, aprovecho prácticamente todo.
María, ya no te dirán nada la editorial, ¿no? Igual es la primera, tuviste aquello, oye, quita esto, pon esto y lo vamos a titular de esta manera.
No, nunca me dicen, siempre que me dicen algo es porque yo pido consejo y mi editora me da sus opiniones y luego yo hago y deshago a mi antojo. No tengo una editora magnífica que jamás osaría meter el dedo en el texto sin mi consentimiento. No, al revés. Lo que pasa es que es verdad que muchas veces estás ya tan dentro de la historia que necesitas un poco de distancia y a veces ya ni tus ojos ni tu cerebro dan para tanto y entonces ya necesitas que entre alguien más al texto y te diga, mira, sí, no, regular, tal, te cuidado aquí o reflexiona sobre esto. Pero vamos, las decisiones serias son al final, para lo bueno y para lo malo, acaban siendo mías.
De un tiempo a esta parte, los agradecimientos se han convertido casi en un género literario. Y,
bueno,
y,
yo es que
y lo cierto es que algunos son muy largos.
Yo los hago largos. Yo reconozco que se me va un poco quizá la mano, pero es que verdaderamente en un proyecto que cubre tantos escenarios y que viaja tanto en el tiempo, es mucha la gente a la que yo sondeo y que te tiende de una u otra manera una mano, ¿no? Y yo quiero ser agradecida con todo el mundo. Y es verdad que incluso hay gente que, bueno, pues que le pides ayuda, te puede ofrecer más y hay gente que inesperadamente de pronto se te cruza y te ofrece una mina de oro casi, o de plata, como las de Mauro. Y yo sí, pues quiero ser agradecida a todo el mundo, porque un libro es un proceso de 2-3 años y en esa trayectoria te vas cruzando a mucha gente y van pasando muchas cosas y bueno, yo creo que quede constancia de todo eso ahí.
¿Hasta qué punto hay una implicación? Quiero decir, por ejemplo, ¿tú has aprendido a jugar al billar francés?
No, pero... he aprendido teóricamente, quiero decir,
¿has tenido un asesor o alguien?
Esa es documentación que yo me busco. He tenido documentación, sí. Sí, pero es documentación que yo me busco por mi cuenta. Es verdad que a veces puedo preguntar, pero además, fíjate, con el billar además yo tengo el problema de que yo soy zurda, o sea que ni siquiera... Claro. Yo cojo dentro de lo malamente que juego al billar, pero vamos, algunas partidas he podido jugar en mi vida.
Bueno, las has jugado.
Bueno, pero aquellas que hemos jugado todos en los bares de jóvenes por la noche o con mi hijo. La última vez fue hace un par de años y le gané a mi hijo.
Bien.
Pues él iba pensando que no. Dije, pero bueno, tú sabes, mamá. Dije, no, yo no sé. Pero bueno, en fin, hemos tenido noches de billar algunas. Pero incluso, fíjate, como te digo, yo incluso para saber cómo coger el taco, pues claro, como yo lo cojo al revés, pues, pues también eso me resulta difícil. Pero al final es documentación casi todo. Pues sí que he pedido ayuda... personal, digamos, en dar una última revisión que me compruebe un amigo mexicano, un amigo habanero, que el discurso lingüístico, en fin, los registros, los localismos, las variedades dialectales, todas esas cosas más. Y bueno, he hablado con bodegueros, sí que he tenido mucho contacto, incluso con descendientes de aquellos clanes legendarios, algunos de los que yo menciono en la novela. Sí, yo pido ayuda, de verdad, cuando la necesito sí que la pido. Para el billar pensé que con la documentación que tenía, con documentación, novelas, en fin, con muchas consultas, podría arreglármela. Yo creo que fue lo más difícil de la novela, esa partida. No sé.
Está el asunto de que tú apuntabas ahora de la terminología.
Sí.
Porque claro, no es la terminología habanera ni mexicana de ahora,
sino la de hace
siglo y medio.
Claro, exactamente, exactamente.
Entonces el tema es más complicado.
Sí, además yo he querido hacer ahí un equilibrio, ¿no? Porque claro, habría sido muy fácil pues trasladarme a ese mundo y intentar hacernos un ejercicio de virtuosismo dialectal y sobrecargar cada territorio, cada escenario con los localismos de entonces. Yo creo que habría sido excesivamente empachoso, empalagoso para los lectores, porque luego vengo a Bilbao y lo vais a leer en Bilbao, pero es que vengo de Buenos Aires y de Bogotá y de México la semana pasada, pero es que el sábado voy a estar en Sevilla y el domingo en Cádiz. O sea que son lectores muy distintos a los que tampoco puedes agobiar con localismos. Entonces intento hacer, digamos, un equilibrio, ¿no? Y cuando están en México, pues llamo a la bañera Tina, que es como le llaman, pero después digo bañera, que es como decimos sí. Nosotros aquí, ¿no? El propio Mauro, que es un hombre de dos mundos, medio español, medio peninsular, como dicen ellos, pero medio mexicanizado ya, que no es ni lo uno ni lo otro, porque al final en México no deja de ser un gachupín y cuando viene a España es un indiano, o sea claro. Tiene una identidad muy difusa, pero él mismo lo mismo dice pinche y pendejo que dice puñetero y desgraciado. Entonces, tiene en su lenguaje, yo intento filtrar también un poco del alma del personaje y del alma de la esencia de cada territorio.
Escribir es un asunto delicado, tranquilo. Sí. Por cierto, la portada y las ilustraciones interiores, bueno, de la contraportada sí. Además, ¿son de una amiga?
No, son de una pintora. Yo propuse a la editorial que me apetecería para este libro una acuarela. Uh-huh. Una acuarela, y propuse la idea de una pareja y bueno, el diseñador encargado, en fin, el equipo de Planeta empezaron a buscar, vieron opciones. Tenían esta pintora que era acuarelista y qué tal, y bueno, empezaron a trabajar sobre esas ideas y al final resultó esta portada. Y yo en principio para las páginas interiores, para las guardas, había pensado como algo más evocador, una bodega, un claustro, pero ofrecieron esta opción de la misma acuarelista, a mí me pareció muy bonita y ahí quedaron unas hojas de vid.
Y las uvas,
claro, y uvas, sí. Yo creo que ha quedado una portada muy, muy bonita, muy atractiva.
Bueno, yo creo que no hemos hablado suficientemente de la novela, no vamos a hablar, porque yo creo que las novelas tienes que descubrirla el lector, y le hemos dado unas cuantas pistas de por dónde va la tercera novela de María Dueñas. No sé si conviene dar unas pistas de por dónde va a ir la cuarta.
Pues es que yo tengo muy pocas, Félix, de momento, porque ahora mismo la verdad es que desde que acabé de escribir la novela todo ha sido correcciones, claro. Promoción y sigo implicada, pero a la vez es verdad que entre viaje y viaje y entre día suelto y día suelto voy pensando en qué quiero hacer en el futuro. No tengo un proyecto todavía firme, pero sí tengo más o menos idea de por qué tiempo, las coordenadas tiempo-espacio, uh-huh. Más o menos las tengo claras. Ahora me falta, pero eso es el origen de todas mis novelas. Uh-huh. Ahora me falta la trama, me faltan los protagonistas, bueno, ya veremos.
Estamos seguros de que tiempo. No van a tener ningún problema.
llegarán.
Sin duda, y llegará, volverá sí. De nuevo María Dueñas a este estudio.
Ojalá.
Te esperamos.
Uh-huh. Estaré encantada de volver con la cuarta novela.
Cuando
Mil
quieras,
gracias.
Aquí estamos.
Mil gracias, hasta siempre. Abur.